Radio Yus presenta Con sentido jurídico con la doctora Brice Franco e invitados.
Hola, ¿qué tal? Soy Reina Brice Franco Ortiz y el día de hoy vamos a hablar del tema responsabilidad administrativa de los servidores públicos y sus implicaciones jurídicas. El día de hoy tenemos dos invitados especiales, la licenciada Laura Yadira Delgado Flores, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Vasco de Quiroga en Michoacán y también es titular del órgano interno de control de CONACYT. Y también tenemos como invitado al licenciado Francisco Mora, quien es egresado de aquí de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Administrativo y profesor también de esta universidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa, gracias por aceptar esta invitación.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
De los temas de mayor relevancia respecto a la aplicación eficiente del orden jurídico por parte de las autoridades administrativas y servidores públicos es sin duda el control de la actuación de los servidores públicos y en su caso el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar. Dentro del amplio marco jurídico del régimen de responsabilidades de los servidores públicos, la responsabilidad administrativa es relacionada estrictamente con el servicio público, con el cumplimiento de sus funciones y competencias y también del incumplimiento de las obligaciones, lo que conlleva a la aplicación de las correspondientes sanciones administrativas. A todo esto, ¿cuál es la naturaleza del servidor público? ¿Cómo se da el régimen de responsabilidad administrativa para los funcionarios, sobre todo para aquellos que son contratados como de confianza? Y pues bueno, estas y otras interrogantes serán desahogadas por nuestros invitados expertos para este tu programa Con Sentido Jurídico. Yo te doy la más cordial bienvenida a este programa y comenzamos. Creo que vamos a empezar por el principio. ¿Cómo se puede definir al servidor público, por favor? ¿Y cuál sería la naturaleza jurídica?
El servidor público nos lo define nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, y es toda aquella persona que desempeña un empleo, cargo, comisión en la Administración Pública Federal. Entonces, es la persona que administra, que lleva a cabo las labores del gobierno federal y en un régimen democrático no puede no existir este control legal de que el ciudadano esté en contacto con sus gobernados y el servidor público es esta cara del servicio en el que aterriza la labor pública.
¿Cómo podría denominarse, licenciado Mora, como naturaleza jurídica del servidor público? Ya nos han dado la licenciada una definición, pero la naturaleza jurídica, ¿cómo la podemos determinar?
Bueno, sobre la naturaleza jurídica del servidor, creo que parte de la doctrina no se pone de acuerdo, pero podríamos señalar, como ya ha adelantado la licenciada, que su naturaleza está íntimamente relacionada con la del servicio público. O sea, servicio público y servidor público no pueden separarse, están íntimamente relacionados. Para que exista el servidor público, tenemos que partir de la premisa del servicio y de la función pública. En este orden de ideas, como se adelantó ya, el servidor público tiene un empleo, cargo, ocupa un empleo, cargo o comisión dentro, por y para la administración pública. Por lo que respecta a los servidores públicos federales que están en el poder ejecutivo. Sin embargo, los servidores públicos se encuentran en los tres poderes. También los encontramos en el poder judicial y en el poder legislativo.
Dentro de este marco de desarrollo, de innovación que ha llevado la administración pública, ¿cuáles son los esquemas de dinamismos que se han venido presentando a través de estos años para el servidor público?
Sí, en específico en esta administración sí ha habido muchos avances,
muchos cambios en la labor de las responsabilidades del servidor público. Se le ha impreso dinamismo desde la materia de hacer contrataciones, la parte de las responsabilidades o los temas de investigación, usuarios simulados, auditorías forenses, se ha reducido 100 auditorías con un mayor impacto. También la función preventiva, la labor ciudadana del servidor público, y aquí es donde los órganos internos de control dependientes de la Secretaría de la Función Pública, pues le hemos puesto un gran empeño en hacer que los servidores públicos hagamos bien nuestra función,
que respetemos el servicio público, que lo veamos como esta vocación de servir y de cuidar los intereses de los ciudadanos y asimismo cuidarnos como servidores públicos de hacer bien las cosas, el ir disminuyendo la corrupción, el ir mejorando los trámites, disminuciones de trámites administrativos, las disminuciones de los tiempos en los procesos. Entonces, ha habido una modernización que se ha esforzado mucho en materia administrativa, las reformas, reducciones de normas. Entonces, en este tema creo que sí, sobre todo la parte preventiva. No llegar después de cuando las cosas no se han hecho o se han hecho mal, sino antes el tratar de que se haga con profesionalismo. La intención de la Ley de Responsabilidades Públicas es pues que existan los principios de legalidad, imparcialidad, honradez, eficiencia. Entonces, eso es lo que rige el marco de actuación del servidor público. Estos principios que hacen que el trabajo y la función pública sea eficiente y al final pues que redunden en el beneficio del país y que si hay una buena administración, por lo tanto, hay buenos resultados. Entonces, es la parte en que los órganos internos de control y la Secretaría de la Función Pública pues estamos ahí focalizados y puestos en que las cosas se hagan bien para el beneficio del país. A mí que me toca estar en el órgano interno de control de CONACYT, pues que es un tema de ciencia y tecnología, que los recursos públicos se apliquen en lo que deben ser, a manera que son bien aplicados y que llevan focalizada una política pública, una demanda específica y se hace bien, pues de inmediato impacta en el desarrollo del país, como la ciencia y la tecnología. O sea, que el recurso para tecnología sea bien aplicado, no haya corrupción al momento de asignar proyectos, al momento de otorgar una beca, para que el componente humano del país pues esté bien preparado. Entonces, si todo esto se hace bien y como servidores públicos lo administramos bien, pues es en beneficio del país, que es nuestra única misión como servidores públicos, pues servir al país.
Dentro de esta plataforma que considera una gran oportunidad, no solo de apertura del conocimiento, sino de la apertura de nuevas ideas y también de ideologías, como lo es Radio Yus, con sentido jurídico se ha preocupado en dar un mensaje a toda la plataforma universitaria y más allá de nuestras fronteras. ¿Cuál sería el mensaje que podría darnos CONACYT a través de esa difusión? ¿Por qué? Porque se está manejando, según entiendo lo que usted nos acaba de comentar, licenciada, es de que hay
una gran transparencia, un gran compromiso,
que el desarrollo del país se vaya fomentando. ¿Cuál sería el mensaje para los universitarios? ¿Cómo podrían
ir centrándose para
un mejor desarrollo? Porque muchos de ellos dicen, yo quiero ser servidor público. ¿Cuál sería el mensaje para ellos, por favor?
El principal requisito para ser servidor público, de mi punto de vista, es el amor a México. Lo primero que nos mueve es servir. Y como estudiantes ahora es dedicarnos y hacer bien lo que estamos haciendo. Entonces, es un cúmulo de problemas y podemos querer resolver todos en una sola ocasión. Sin embargo, es ponernos a hacer o a estudiar, ser los mejores estudiantes para después ser los mejores servidores públicos. Desde mi punto de vista, yo amo la función pública, amo mi trabajo y en ese sentido es la responsabilidad de conocer para hacer las cosas. Si no estamos preparados como servidores públicos, pues no podemos hacer bien nuestra labor. Entonces, el mensaje sí es muy claro, el prepararnos, el meternos a fondo en nuestros estudios para después poder transmitir esta parte y poder desempeñarnos con responsabilidad. Aquí la parte, y como la ley llama, es responder a la labor que se nos encomienda y dar una rendición de cuentas. Lo que mucho se busca ahora es la transparencia y rendición de cuentas. Hay que rendir cuentas de lo que se nos entrega, es recurso público con el que trabajamos, y por eso es servir, porque es la ciudadanía la que nos entrega una responsabilidad, y ante esto hay que entregar cuentas. Y la rendición de cuentas es algo que ahora es, no es que esté de moda, sino que siempre debe existir, ¿no?
Pues vamos a una pausa, ya volvemos.
Jurídicas. Licenciado Mora,
me gustaría preguntarle
¿cómo considera usted que se va dando el régimen de responsabilidad administrativa del servidor público, sobre todo para aquellas personas que quieran, porque están a punto de salir de
la querida facultad, que están titulando y demás, para poder
ingresar a las
filas de los servidores públicos para tener compromiso
con
los
de las aulas, motivados en las aulas, por favor?
Sí, claro. La actuación de los servidores públicos está normada por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Esta ley que fue promulgada durante la época del presidente Fox tiene un gran avance, puesto que con ella se regula la actuación de aquellos servidores públicos de los tres poderes de la Unión: poder legislativo, ejecutivo y judicial. En la ley anterior no tenía un ámbito de aplicación como lo tiene esta ley. Podemos mencionar, para los jóvenes que el día de mañana se incorporarán a las filas de los servidores públicos, que es una sola ley, una ley que va a aplicar para los tres poderes. En este orden de ideas, es necesario que nuestros jóvenes estudiantes sepan que esta ley, en el artículo 8, establece cuáles son las obligaciones de los servidores públicos. Se podrán suponer que hay obligaciones de hacer y hay obligaciones de no hacer, ¿no? Pero el número de fracciones contenidas, que no son pocas en el artículo 8, da cuenta precisamente de todas las cosas que un servidor, conductas que un servidor público puede y no puede hacer. Conductas como, por ejemplo, el trato cordial hacia las personas que acuden a una dependencia de gobierno a solicitar un servicio público. Obligaciones también, por ejemplo, de presentar declaración de situación patrimonial al inicio de un cargo y al finalizarlo, ¿sí? Estas son obligaciones de acción, ¿no? Obligaciones de hacer. Pero hay también obligaciones de no hacer, como por ejemplo, en este artículo 8 de la Ley de Responsabilidades Administrativas se establece que un servidor público no puede dar empleo a parientes hasta ciertos niveles de parentesco civil o consanguíneo, ¿no? Este es un ejemplo de obligaciones de no hacer. Entonces, todos aquellos jóvenes que el día de mañana se van a incorporar a la administración pública, por ejemplo, o también lo van a hacer al legislativo o al poder judicial, deben estar conscientes que su ámbito de desempeño como servidores públicos se regirá por lo dispuesto en esta ley, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, y específicamente por las conductas reguladas en el artículo 8 de dicho ordenamiento.
¿Cómo se permea esta situación? Porque estamos tocando puntos importantes de ética, de valores, de transparencia, de legalidad dentro de un Estado de Derecho. Lo dejo la pregunta abierta para el que quiera responder en uno u otro. ¿Cómo ven que se permea? Sobre todo porque hay una gran resistencia en la sociedad de que se critica mucho la actuación del servidor público porque ha dejado mucho que desear, desafortunadamente, en muchos de estos casos.
Sí, desafortunadamente es cierto. Existe una devaluación de la figura del servidor público. ¿Por qué? Porque hay un problema en nuestra sociedad de credibilidad hacia lo que hacen los demás en general. Pero es más grave cuando ese problema de credibilidad es hacia nuestras instituciones. Y creo que allí gran labor pueden realizar los órganos internos de control para efectivamente mostrar que hay dentro del gobierno un área interesada en abonar hacia la rendición de cuentas, hacia la transparencia, ¿no? Ahora bien, hace algunos años, bueno, no muchos años, año y medio, el Ejecutivo anunció la desaparición de tres dependencias, entre ellos la Secretaría de la Función Pública. O no desaparición, pero sí transformación. Yo creo que eso creó un ánimo no muy bueno entre la sociedad, porque eso implicaba que no había una satisfacción por el trabajo realizado. Entiendo que desde que se da ese anuncio y por alguna circunstancia no se da la desaparición de ninguna de estas tres dependencias, Turismo, Reforma Agraria y la Secretaría de la Función Pública, hay un ánimo de transformación y de reposicionamiento de esta última Secretaría de la de Función Pública por mostrar los resultados que como institución se puede dar. Pero sí, definitivamente, los órganos internos de control que están inmersos en todas las dependencias y entidades, en este momento tienen una gran responsabilidad a cuestas para demostrar que se puede realizar un trabajo de supervisión hacia el desempeño de los servidores públicos y abonar a la transparencia. Pero yo creo que ya en esta parte la persona más indicada para ampliar el comentario es la licenciada.
Sí, muchas gracias. Sí, es cierto esta parte de la ciudadanía, la crisis de credibilidad, pero también es cierto el gran esfuerzo que ha hecho ahora el gobierno, en este caso en específico el gobierno federal, por ir contrarrestando esta crisis o esta falta de conocimiento, porque muchas veces es eso, el desconocimiento de qué es lo que hacen las instituciones públicas. Y nosotros, servidores públicos, somos los que nos debemos encargar de dar a conocer cómo es que se está trabajando y en la parte específica del control y de rendición de cuentas. Se han implementado muchos programas en la Secretaría de la Función Pública, como es el programa de usuario simulado para detectar en flagrancia a los servidores públicos que cometen actos de corrupción, denuncias penales. Se ha implementado el programa de mejora de la gestión, es un programa macro de la Secretaría de la Función Pública en el cual diagnosticamos a las instituciones, vemos dónde están los cuellos de botella para hacer más ágiles los trámites, que el ciudadano vaya y salga satisfecho de una institución pública, de una Secretaría de Estado, porque obtuvo un beneficio, porque se le resolvió un trámite o porque se le informó qué es lo que tenía o no podía hacer. Entonces, hay ahora todo este programa de trabajos y sí, estamos conscientes de esta parte, se han reducido los trámites administrativos, burocráticos. Para la gente era un viacrucis ir a hacer un trámite, sacar un permiso para poner una empresa, sacar un pasaporte, tramitar una beca, la credibilidad de que había corrupción y de a mí no me va a tocar porque no conozco, no soy pariente. Entonces, el servicio público es para todos los ciudadanos mexicanos, no para los primos, los hermanos de los servidores públicos. Entonces, hemos ido trabajando mucho en esta parte de ir transparentando el tema de las compras que hace el gobierno. Pues, ¿a quién le compra? ¿Cuánto le compra? ¿A quién le vende al gobierno? También hay un sistema que ha ahorrado al gobierno federal y que ha hecho más eficiente. Que el ciudadano sepa en qué se gasta su dinero, pues es algo muy importante y que poco a poco le va a ir dando la credibilidad a los ciudadanos de confiar en el gobierno, de confiar en sus instituciones. Si no existe la confianza en un país o en el servicio público y lo llevamos a nivel de relación, tanto de pareja, casa, gobierno, o sea, si no existe confianza, pues no hay construcción de un México en este caso. Entonces, sí, la labor de confiar y también la parte corresponsable del ciudadano, de interesarse, porque el gobierno puede hacer mucho y trabajar y pararse de manos, pero si no hay la corresponsabilidad de la formación ciudadana, por esto la parte tan importante de la formación de las universidades, entonces no puede hacer solo el gobierno las cosas. Entonces debe haber participación ciudadana, debe haber denuncias, debe haber quejas, donde el ciudadano se da cuenta que hay corrupción, entonces es participación ciudadana. El gobierno solo no puede hacer las cosas, por mucho compromiso que haga, pues claro que son más los ciudadanos que los servidores públicos. Entonces, esta parte de los estudiantes, de comprometernos, desde los actos de corrupción, desde la mordida en las esquinas, la corrupción desde el salón de clase, desde el maestro que pone bien su calificación y que evalúa correctamente. Esta es parte de todo el sistema y que lo vamos a ir cambiando todos. Entonces, esta credibilidad, pues somos un todos, y si cada uno no empezamos haciendo nuestra parte, pues por muchas leyes que tengamos de servicio y responsabilidades administrativas, si sancionemos, pero si no hacemos esa sinergia sociedad, gobierno, no podremos cambiar las cosas, y la credibilidad pues seguirá en ese entorno que pues de descrédito. Entonces es un esfuerzo conjunto en el que nosotros debemos participar como servidores públicos, pero los ciudadanos responsabilizarse en las aulas, los maestros. Entonces debe, pues hasta que se haga una gran ola en el que la corrupción no sea más que la honestidad. Entonces son los principios que nos rigen como servidores públicos, pero que yo creo que deben regir a cualquier ciudadano mexicano: la honradez, la lealtad, la imparcialidad. Entonces esto es de todos los días, y claro, como servidores públicos nos obliga, y si no lo hacemos hay una ley que nos sanciona por hacer o dejar de hacer, pero también como ciudadanos pues existe esta parte de responsabilidad.
¿Cómo se va permeando en el país, puesto que tenemos un esquema cultural un poco diferente a lo que quisiéramos ir desarrollando? No es que no quieramos ir en avanzada. ¿Por qué? Porque finalmente esto implica tomar conciencia, crear conciencia. ¿Existen datos duros respecto de alguna información que se pudiera proporcionar por parte del OIC, algo relacionado a las mejoras que ha tenido hasta el propio OIC en algo?
Sí, existen datos duros en cuanto a la parte de la Secretaría de la Función Pública, que como OIC pues somos función pública, y me voy a permitir mencionar de las acciones concretas, ¿no? En el último año se han denunciado ante la PGR 1,562 personas por posibles actos de corrupción. Esto ya es un avance, y es en el año que más se han denunciado en la administración pública.
Pero bueno, vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Están los datos muy interesantes, enseguida regresamos. Gracias.
Con todo mi amor, es solo el amor. Ya estamos de vuelta en este tema, responsabilidad administrativa de los servidores públicos y sus implicaciones jurídicas.
Licenciada, nos estaba dando datos muy interesantes, cifras que obviamente dan un reflejo de los avances que se ha tenido por parte de nuestros servidores públicos.
Sí, continuando con esta labor de reforma administrativa, también se ha logrado la eliminación de 16.174 normas. Esto hace más ágiles los trámites. También se puso en operación la nueva plataforma de Compranet, que es un sistema integral totalmente transaccional. Entonces aquí se han registrado ya 23.850 proveedores. Se ha registrado ahorros por 478 millones de pesos gracias a las nuevas modalidades de contratación. Todos estos esfuerzos, la ONU reconoció a México con dos premios de primer lugar del concurso de mayor prestigio en administración pública que se organizó y fueron básicamente por dos proyectos. Un concurso para identificar el trámite más inútil. Fue un concurso ciudadano en el que mediante un formato o por internet se envía a decir cuál es el trámite más inútil de la administración pública federal. Llegaron sin número miles de trámites en el que las personas decían: este trámite no sirve para nada.
Muy,
¿no?,
competido, ¿verdad?
Muy competido. ¿Y para qué me hacen hacer todo esto? Entonces, Función Pública lanzó este concurso, el trámite más inútil. De ahí, claro, que se retroalimentó mucho todos los OIC y nos dijeron: la lista, hubo un ganador. Pero por este concurso, la ONU otorgó un premio a México en esta labor de gestión, de identificar, de proponer la regulación base cero como estrategia efectiva al combate a la corrupción. Entonces, estas son algunas de las cifras de los logros obtenidos por la Secretaría de la Función Pública.
Claro, pero a mí me interesaría saber cuál es la labor
real de un OIC. ¿Qué hace un OIC?
Un órgano interno de control. Su labor básicamente la podemos definir en tres vertientes. Son muchas las funciones. Yo la encajaría en estas tres grandes áreas, que es: sí, el área de responsabilidades administrativas, el área de ahí mismo quejas, denuncias, esta labor encuadrada en el marco normativo, qué debe hacer, qué no debe hacer, la sanción, ¿no? El área de auditoría y una auditoría preventiva, ya más auditorías de desempeño. Generalmente se auditaba el dinero, en cuánto se gastó, en dónde, y es algo muy importante. Sin embargo, la parte de cómo nos desempeñamos, si lo hacemos bien, no nada más que ya se haya gastado, sino si se gastó bien, si tuvo un impacto ciudadano, para qué sirvió, a qué nos llevó. Entonces, las partes de las auditorías. Y un área muy importante, innovadora, que es el área de mejora de la gestión. Es decir, cómo hacemos las cosas en menor tiempo y con más efectividad. Cómo se debe atender al ciudadano. Él nos paga y él, ya él lo debemos atender, es el cliente, ¿no? Y cuando vas a una empresa, a una tienda, es la mejor atención porque tú eres el cliente. Y en el gobierno pareciera que el ciudadano va a pedir un favor. Entonces, ese cambio de la atención ciudadana, entonces el OIC se centra sus funciones aquí, en la parte coercitiva, en la parte de mano dura para aquel que quiera hacer actos de corrupción, parte en la que queremos mejorar, en dar un rostro humano a la política en el servicio público, y la parte de la auditoría, el detectar. Pero siempre las auditorías, o en su mayoría, pues es después de que pasó, ¿no? Después, como dicen, de
niño
ahogado que se tapa el pozo. Entonces, pues sí, es importante, pero ¿cómo prevenimos eso? ¿Cómo prevenimos que el niño no se ahogue? Entonces, esta parte de mejora de la gestión y gobierno digital, son muchas acciones que pudiera encajar ahí, como las tecnologías de la información, hacer trámites más transparentes, efectivos, rendición de cuentas, pero en estas tres grandes líneas de acción, que ya cada una tiene específicamente actividades, ¿no?
Licenciado Mora, ¿en qué marco podríamos encuadrar el esquema de mejora en cuanto a lo que nos decía la licenciada Yadira de gestión de calidad administrativa desde la perspectiva de transparencia? ¿Tiene alguna opinión al respecto?
Sí, claro. Esta parte de mejora es una de las actividades, entrecomillado, nuevas del órgano interno de control. Tradicionalmente nosotros tenemos, el ciudadano común tiene una idea del órgano, de una contraloría, o incluso los propios servidores públicos tienen una idea de la contraloría o OICE, de aquel que va a realizar auditorías y que quizá finque responsabilidades. Sin embargo, en los últimos lustros se está desarrollando para los órganos internos de control en este ámbito de transparencia, de abatimiento de trámites innecesarios, este apartado de mejora que nos mencionaba la licenciada. Y en ese orden de ideas y haciendo una crítica constructiva, creo que pocas personas conocen esta última actividad de los órganos internos de control, ¿no? Sobresalen los otros dos, el de responsabilidades y el de auditorías, pero creo que debería de lanzarse alguna campaña, así como en su momento se lanzó la de buscar el trámite más inútil, una campaña de reposicionamiento para que se vea que los órganos internos de control no solamente sancionan o castigan o tratan de buscar lo que está mal, que es una labor encomiable, sino que también pueden ayudar al ciudadano común, que no es servidor público y que no va a ser objeto de responsabilidad a lo mejor, que van a verse beneficiados por la acción de la Contraloría a través de la reducción de trámites que ésta hace, ¿no? De la opinión que da, precisamente para que en un momento determinado queden sin efecto todos esos requisitos innecesarios y ridículos que en algunos casos se siguen pidiendo para obtener, tramitar algún servicio ante el gobierno.
De la jerga, la burocracia.
Exactamente, en la burocracia, ¿no? En el sentido que se maneja comúnmente. Pero creo que jurídicamente el órgano interno de control está dotado de las manos, de las garras necesarias para... de las manos y de las herramientas necesarias para realizar su trabajo. Solo enfatizo esta parte de crítica constructiva, que falta reposicionar ante la población en general las otras actividades, porque los servidores públicos, aquellos que trabajan para los tres poderes, saben muy bien, porque a lo mejor a sus áreas de trabajo se les ha practicado auditorías, y a lo mejor a algún compañero o algún amigo se les ha fijado alguna responsabilidad, saben muy bien de lo que hace el órgano interno de control. Pero hay otra parte que no tiene nada que ver a lo mejor directamente con los servidores públicos, que tiene que ver con el ciudadano común, y es el buscar por parte de los órganos internos de control la forma de que los trámites sean mucho más ágiles y expeditos.
Pues finalmente el esquema de lo que se busca es un sinónimo de hacer más pronto, expedita y con la calidad de servicio. Pero modernidad sería sinónimo de calidad, ¿qué piensas? Pero vamos a dejar esta interrogante
un poco al aire. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos. No te separes.
Christy and within my stride said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the scarab bleeds a blackened tear, oh. And I am cold, yes I'm cold, but not as cold as you are. Why don't you
estamos nuevamente en este último bloque de responsabilidad administrativa de los servidores públicos y sus implicaciones jurídicas. Licenciada Laura Yadira, estuvimos en el bloque anterior comentando del tema de si modernidad
significa realmente calidad.
¿Cómo percibe esta situación hoy en día?
Yo creo que primero focalizando y centralizando bien la definición de modernidad, ¿no? Si esa modernidad es dejar de un lado el trato humano, que todo sea tecnológico, que no haya respeto a los derechos humanos o a la dignidad de la persona humana, entonces ahí ya yo creo que no es sinónimo de calidad. La calidad es el hacer bien las cosas con excelencia, pero también el darle el desarrollo que se requiere, en este caso al país y por consecuencia a sus ciudadanos. Entonces, si a eso nos lleva la modernidad, creo que sí es, sí va empatada, no va peleada, ¿no? Pero habría que no sesgar por ser tan modernos, perder el lado humano, que es de cuentas el componente o la razón de existir de cualquier institución del país, ¿no? Trabajamos para el bienestar humano. Entonces, yo creo que en este aspecto no está peleado, pero siempre y cuando esta definición o en este marco de la modernidad no nos lleve a una deshumanización. Entonces, sí puede hacer calidad. Yo creo que la modernidad nos da muchísimo en cuestión de ahorro de tiempos. Ya todo lo puedes hacer con una computadora, ya no tienes que irte a formar al banco, nos ahorran un trámite, una llamada por teléfono. Toda esta modernidad y este avance tecnológico, que la verdad que va avanzando día con día y ningún día se detiene, nos ayuda. Entonces, aprovechar de toda esta parte para dar servicio de calidad, creo que no se pelea, en tanto no haya un desfase en deshumanización, creo que sí podemos aprovechar las herramientas que nos permite la tecnología, la modernidad, y puede muy bien embonarse con una calidad en el servicio.
Licenciado Mora, ¿tiene algún comentario al respecto?
Sí, entendiendo efectivamente modernidad como el aprovechamiento de los avances científicos y tecnológicos en pro de la actividad del servicio público. Sí, yo creo que hay cosas buenas, pero también hay negativas. Efectivamente, con los avances técnicos podemos ahora presentar nuestras quejas en línea, ¿no? Hablando de los órganos internos de control, en el tema que nos ocupa, un ciudadano puede a lo mejor sentirse beneficiado de poder hacerlo. O, por ejemplo, los trámites ante Profeco, las quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor se pueden hacer incluso vía telefónica, ¿sí? Y habrá un grupo de personas para quienes esto sea una maravilla, pero también habrá otro grupo de personas que preferiría ver la cara del servidor público que le está atendiendo. Ahora, en el caso de Profeco, es optativo. Allí puede uno hacerlo vía telefónica o no, utilizando estos elementos y adelantos tecnológicos. Pero hay otros trámites en los que no hay mucha opción y el nivel de queja, principalmente en el sector privado, no hay mucha opción para el usuario. Y la queja es oprimiendo un menú telefónico, ¿no? Finalmente, cuando uno llega a la instancia correspondiente, ya pasaron 10 minutos, en el mejor de los casos, y en una sola llamada. Creo que la respuesta no puede ser contundente, entendiendo en algunos casos es beneficiosa por la reducción de tiempo, y en eso creo que coincidimos, que tiene para el que va a realizar un servicio o el que va a presentar una queja. Pero la parte de atención por parte del servidor público, concretamente en nuestro tema de administración, ¿no? Se va perdiendo, ¿no? Porque ahora incluso nosotros podemos ver, y yo lo considero una gran ventaja, cómo va algún trámite nuestro ante el Instituto Nacional de Migración, pues ya con un número de folio y un password que tenemos. Y eso nos ayuda a quienes nos dedicamos a este tipo de trámites, entre otras cosas, a no tener que desplazarnos, ¿no?, tantos kilómetros como antaño para ver el avance en la atención de nuestros asuntos. Eso es una maravilla, ¿sí?
Claro que sí, y finalmente se da una vertiente de ver la otra cara del órgano interno de control. En algunos casos, pues normalmente se escuchaba, ya te llegó un requerimiento por parte de OIC, ahora sí que viene papá a regañarme, ¿no?
Pero ¿cómo puede darse esa situación, ese desarrollo que nos pudiera dar igual y algún dato duro en algún informe sobre estos avances que tiene esta modernidad, esta calidad y esta nueva cara, sobre todo en la mejora de la gestión, que me llamó mucho la atención y que me gustaría que nos pudiera ampliar un poco más en esta calidad administrativa?
Sí, opera mediante un programa así de mejora de la gestión. Es un poco complicado en un inicio por esta misma imagen del OIC. O sea, entre mismos servidores públicos, a veces el órgano interno de control hacia la institución en la que nos toca desempeñar es de, si ya llegó el órgano interno de control, la preocupación, el tratar de arreglar lo que pensamos que estaba mal. Entonces, no se trata de poner a trabajar para entregar al órgano interno de control, sino esa transparencia para nosotros detectar en dónde está mal y hacer esta parte de la mejora continua. Sí, es complicado, primeramente, el sensibilizar mismo a los servidores públicos, pues que el órgano interno de control no está nada más para sancionar, que cuando se detecte algo, pues sí, no, ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, hay acto de corrupción y hay mano firme y hay mano dura y hay que sancionar a quien deba ser. Pero la otra parte del desempeño del servicio público, también somos servidores públicos, tanto los del órgano interno de control como los que se desempeñan en la institución. Entonces, el mecanismo es ir a diagnosticar primeramente, como cuando vamos con el médico. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que tienes? ¿Dónde te duele? ¿Cuál es tu parte débil? Entonces, primero diagnosticamos las instituciones, por dónde están. Entonces, con este tema de la modernidad, gobierno digital, que es otro programa de la función pública, entonces opera, yo creo que más eficiente. Antes llegábamos y con un requerimiento y dame cajas de papel, y se nos entregaban y había que ponerse a revisar. Y ahora con este mecanismo de mejora es, las instituciones tienen todo más transparente, son sistemas. A veces ya no tenemos que llegar, oye, dame este requerimiento de información, sino que ya está transparente. Me dan una clave y yo acceso a los sistemas informáticos de las instituciones donde transparentan sus compras, por ejemplo, adquisiciones. Ya sé a quién le vendió, cuánto le vendió, la flota vehicular, cómo la reparan, las refacciones. Entonces, yo ya no tengo que ir con la institución como antes. Habrá algunos casos, pero esto se va modernizando porque ya todo es electrónico. Como auditoría entro a revisar lo que es transparente para todos los ciudadanos y ahí detectamos y hacemos esta mejora. Entonces, desde el servidor público decía, ya me vienen a quitar el tiempo, ¿no? Llego a auditoría y tanto trabajo y aparte auditoría me está quitando el tiempo, pues hacer ese cambio, no es quitar el tiempo, te voy a ayudar a que uses menos tiempo. Pero entonces, si alimentamos un sistema, si somos transparentes, pues todo viene así como en desbandada, una acción ayuda a la siguiente. Tú eficientizas, yo ya nada más reviso un sistema, ya nada más me das una clave, y toda esta parte de la mejora continua, al final resulta beneficiada la institución, por lo tanto el impacto ciudadano en la transparencia y la rendición de cuentas, pues es mucho mejor.
Ahora sí que no me queda más que agradecer de verdad la oportunidad que nos brindan tanto la licenciada Laura Yadira Delgado Flores, titular del órgano interno de control de CONACYT, como al licenciado Francisco Mora, profesor de la Facultad de Derecho de aquí, de nuestra querida universidad, la oportunidad y la expertise de conocimientos que nos han permitido en esta plataforma de Radio IUS para toda nuestra comunidad universitaria y todos los internautas que nos quieran escuchar. Muchísimas gracias por acudir a esta invitación. Gracias
por la invitación. Gracias por la invitación.
Te espero en un siguiente programa de Consentido Jurídico. Yo soy Reina Luisa Franco Ortiz. Muchas gracias por tu atención.
Radio Yus presentó Consentido Jurídico con la doctora Brice Franco.